nova seu de l'Agenda Balear 2030. Així arribam a les 6 i 4 minuts. La informació torna a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Segurament parlant d'una de les professions amb més alta responsabilitat, per a l'exercici de la qual cal una formació molt acurada, llarga i difícil. Ens referim avui a jutges i jutgesses, que amb les seves decisions fan que una persona, per exemple, entri o no a la presó, que una herència vagi cap a una banda o cap a una altra, i determinen així mateix si es tracta, per exemple, d'un cas d'assassinat o d'homicidi. Els jutges avui no seran jutjats, però sí ben analitzats. Benvinguts, començam. Tindrem en principi la fitxa tècnica i a posteriori la secció coneguda com característiques de la formació. Avui en conversa, amb entrevista via telefònica amb Jesús Martínez, que és el cap de formació del Centro de Estudios Financieros, el CEF de Madrid, on formen, entre altres, per preparar oposicions a justícia. Ja a l'equador del nostre espai tindrem la valoració social de la professió, altrament anomenada l'enquesta al carrer, per determinar, per copsar justament aquesta opinió majoritària de la ciutadania en el seu conjunt, de manera anònima, això sí, a propòsit d'aquesta professió que avui ens ocupa, la de jutge i jutgessa. I ja a la segona part del nostre espai, el dia a dia de la professió, igualment avui amb un testimoni de primer nivell, com és el d'Anna Salmerón, jutgessa magistrada d'instrucció número 1 de Manacor. Ella mateixa, la senyora Anna Salmerón, jutgessa de Manacor, com dèiem, serà la que ens acostarà a la secció dels pros i contres, de manera molt resumida, que és justament el millor i el pitjor del seu ofici. La sessió, no judicial, sinó radiofònica, comença ara mateix i ho fa, com de costum, amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
A la carrera judicial, igual que el Ministeri Fiscal, s'hi accedeix a través d'oposicions per a les quals un requisit clar és tenir el grau en dret. Les oposicions consten de més de 300 temes agrupats en aquests grans blocs: dret constitucional, dret civil, dret penal, dret processal civil, dret processal penal, dret mercantil i dret administratiu i laboral. Els exàmens en distintes fases es responen per escrit el primer i oralment el segon i el tercer. Els candidats que superen les oposicions s'ingressen a l'escola judicial per a la realització d'un curs teòric pràctic. Des de la seva incorporació són considerats com a funcionaris en pràctiques. Superat aquest darrer període formatiu, passaran a ser funcionaris de carrera. El sou que perceben és de 2.400 euros mensuals nets de base, als quals caldrà sumar guàrdies i triennis.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, abordam ja, com dèiem, via telèfon aquesta primera part del nostre espai amb connexió per tenir l'entrevista i la conversa amb Jesús Martínez, el qual ja saludam. Senyor Martínez, gràcies per acompanyar-nos. Buenas tardes.
Muchas gracias, Toni, muchas gracias.
Solo faltaria. Com dèiem, el senyor Martínez és cap de formació del Centro de Estudios Financieros, el CEF, a Madrid, on formen per preparar oposicions a justícia, entre altres matèries. Para centrarnos y situarnos un poco de entrada, señor Martínez, ¿qué requisitos se necesitan a día de hoy para poder acceder a las oposiciones de justicia? En todo caso, llama la atención, un matiz de entrada, que son las mismas, y usted me corrige si no estamos en lo cierto, que para acceder a fiscalía.
Efectivamente, sí. A ver, es la misma convocatoria, la misma pruebas de acceso, ¿no? Luego la diferencia está que en función del puesto que tú has tenido en la oposición, pues puedes elegir o bien la carrera judicial o bien la carrera fiscal, pero el proceso es el mismo, exactamente el mismo. Entonces el requisito en principio es muy sencillo, ¿no? Es ser español, ser mayor de edad y ser licenciado en Derecho y no estar incurso en alguna de las causas de incapacidades que establece la ley, es decir, pues que no estés condenado por algún o estés pendiente de algún juicio o estés todavía metido en alguna causa judicial. Pero básicamente es las que comentábamos, ser licenciado en Derecho, ser español y mayor de edad. Uh-huh. Son los requisitos para poder acceder al juez.
De acceso, correcto. Nos corroboraba usted que efectivamente son las mismas oposiciones, supongo, hasta el punto final de decisión para optar a ser juez o jueza o fiscal en su caso. En todo caso, y valga la expresión, ¿es posible el cambiar cuando uno está decidido a ser fiscal? ¿Hasta qué momento es hábil, digamos, para cambiar de idea y decir, no voy a ser fiscal, sino juez o jueza?
Bueno,
o al revés.
Es curioso porque sí se puede cambiar de... O sea, cuando uno lleva 2 años como fiscal, entonces puede acceder a lo que llamamos un juez especializado, ¿no? Es decir, dentro de los juzgados, pues tenemos, por ejemplo, juzgador de lo social, juzgador de violencia de género, etcétera. Esto es lo que se llama como jueces especializados, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder acceder a estos jueces especializados, tiene que llevar como mínimo 2 años. Entonces, un fiscal, una vez que lleva 2 años como fiscal, tiene que hacer unas pruebas de acceso a estos cursos, digamos, de especialización de jueces, uh-huh, y puede efectivamente acceder a la carrera judicial como juez especializado.
Correcto.
¿De acuerdo? Pero sin embargo es curioso que no se puede hacer lo mismo un juez a un fiscal, es decir, de juez a fiscal no puede cambiarse.
Ah, es curioso, es decir, de fiscal a juez sí, pero en cambio, en el sentido contrario,
exacto,
no.
Sí. Uh-huh. Exacto, sí. Pero tiene que llevar como mínimo 2 años como fiscal.
Queda claro.
2 años como fiscal, y luego tiene que presentarse a unas pruebas selectivas o de especialización, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos un poco pues los juzgados de especialización, ¿eh?
Claro. Mm. En todo caso, estará de acuerdo conmigo, señor Martínez, que en los medios de comunicación, precisamente, sea radio, televisión, prensa escrita, etcétera, medios digitales, escuchamos, leemos o vemos a menudo, la justicia en España está colapsada, faltan jueces y faltan recursos humanos, falta
sí,
personal.
Sí,
en todo caso, respecto a la figura del juez-jueza, ¿cada cuándo se convocan estas oposiciones y qué nivel de demanda tienen?
A ver, pues mira, se convocan cada año, ¿no? Se convocan cada año y efectivamente, pues bueno, el problema ya no es que se convoquen jueces, sino que cada juez tiene lógicamente que crearse unos juzgados, ¿no? Entonces esto conlleva efectivamente unos medios económicos mucho más fuertes, ¿no? Es decir, un juez es el titular de un juzgado tiene que llevar a su vez un letrado o 2 letrados de justicia, que es lo que antes llamábamos los secretarios judiciales, unos edificios, efectivamente, los cuerpos de gestión procesal, los cuerpos de tramitación, es decir, no es solamente cuestión de crear más figura del juez, sino también que se creen más juzgados.
Uh-huh.
Y el problema aquí, pues siempre es económico, ¿no? Es decir, que no conlleva tener, bueno, pues tengo más jueces, tengo más, a veces el problema es, repito, que se tienen que crear a su vez, pues todo lo que persigue, que es juzgados, letrados, gestión procesal, etcétera.
Uh-huh.
La demanda siempre es muy alta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el año 2015, pues se convocaron 100 plazas, que eran muy pocas plazas, fueron los años de plomo, se presentaban ya 3.950 personas, en el año 2016 también para 100 plazas, 3.800, el año 2018... fueron ya un año ya más importantes en cuanto al volumen de plazas,
uh-huh,
se convocaban 300 plazas y se presentaron 4.500 personas. Y el último año, en el año 2019, se presentaron para 300 plazas, se presentaron casi 4.200 personas, ¿no? Bueno, pues echando cálculos, pues aquí lo que te da es que, lógicamente, en el año 2018 y 2019, pues el porcentaje de personas o de alumnos, ¿no?, que pueden aprobar es un 10% de los que se presentan.
Claro.
Mientras que en el año, por ejemplo, 2015-2016, cuando había 100 plazas, pues el porcentaje de gente que puede aprobar, estamos hablando de un 3%, un 3,5%.
Ínfimo, claro, claro. Y para ser, en cualquier caso, señor Martínez, formar parte de ese 3% hace unos años o actualmente de este cercano al 10%, ¿cuál es el secreto? ¿Qué debe reunir un candidato o candidata para ser efectivamente una de esas personas que supera las oposiciones y, por tanto, obtiene plaza para juez o jueza?
Pues mira, mucho trabajo, ¿eh? Porque la media, por ejemplo, para aprobar una oposición, la media está en una horquilla entre 4 o 6 años con dedicación exclusiva. Y cuando hablamos de la horquilla está más cerca de los 6 que de los 4. Uh-huh. Esto es un año normal, un año, por ejemplo, que tenga unas 200 y pico plazas, pero, por ejemplo, en los años estos que decía del año 2015, 2016, los porcentajes, la media en tiempo de aprobar una oposición, hablábamos de 7 y 8 años. O sea que, y te daré un dato más, o sea, fíjate que, por ejemplo, la gente que va a juez es gente con un expediente académico extraordinario. O sea, diríamos que los mejores alumnos de derecho, los mejores, están yendo normalmente, en cuanto a oposiciones me refiero, ¿verdad?
Sí, sí.
Estoy yo hablando de notarías, registradores de la propiedad, abogados del Estado y jueces o fiscales, ¿no? Uh-huh. Entonces, los mejores expedientes van aquí y estamos hablando entre una media de 6 años con dedicación exclusiva. Esto quiere decir que le sacan, pues, unas a la semana unas 45, 48 horas semanales de estudio.
Claro, es decir que, de estudio, como usted bien dice, prácticamente una jornada laboral de una persona normal, entre comillas, dedicada al estudio de las oposiciones.
Pues como mínimo una jornada laboral.
Como mínimo.
Porque luego estos chicos, cuando llegan las fechas de los exámenes, te hablo de 50 horas, O sea, no, la verdad que es muy duro, O sea, francamente es muy duro, por eso a veces cuando, no sé, se habla a veces un poco de la capacidad o de la capacitación de los jueces, yo creo que se habla un poco desde el desconocimiento, ¿no? Porque la formación es muy grande. Otra cosa que se pueda discutir sobre las pruebas, ¿no? Si son adecuadas, inadecuadas.
Luego entraremos a tratarlo, evidentemente. Porque por lo que comentaba, señor Martínez, evidentemente está lo mejor del grado de Derecho actualmente, anteriormente licenciatura, que concurre a estas oposiciones, bien a Fiscalía o a Justicia, como usted apuntaba. Pero pregunto, ¿cabe la posibilidad de que un alumno o alumna, digamos, normal en el grado de Derecho, luego, porque cambia el chip o porque pone los 5 sentidos en el empeño de ser juez o fiscal, llega a desempeñar esas funciones con muy brillante trayectoria?
Sí, vamos a ver, siempre se dice que el arma fundamental que debe tener un opositor es la constancia. Es decir, yo por aquí llevo ya muchos años, ¿no?, en esta casa, que preparamos oposiciones, entre otras cosas, y he visto gente muy brillante que no ha aprobado la oposición, y gente bastante menos brillante que ha aprobado la oposición de jueces o de fiscal, ¿no? Y la diferencia es la constancia, es decir, una persona emocionalmente inestable es muy difícil, aunque sea brillante, porque le falta esa constancia, y el arma fundamental que tiene un opositor es la constancia, en definitiva, y sobre todo en este tipo de oposiciones, cuando tienes un oral requiere darle vueltas y vueltas y vueltas. Y hablamos que son, estamos hablando de que son 325 temas orales los que tienen que cantar.
Se dice pronto. Y lo que usted bien apuntaba, constancia y no constancia de un año o dos, sino, como nos relataba, 7 u 8 años incluso, ¿no?
Estamos hablando de 6, 7 años, sí, seguro. Luego siempre hay excepciones, ¿no? Pero la media que da el Consejo General del Poder Judicial es esta fecha, es esta cifra de de 6-7 años.
Por su larga experiencia, como también nos comentaba señor Martínez, en la formación de opositores a justicia, entre otras materias, ¿cuál diría que es el perfil de los candidatos a estas oposiciones? El retrato robot, para entendernos, en cuanto a sexo, edad, intereses.
Pues mira, sí, la edad es la edad ideal y es la que se tiene con la carrera recién terminada. Es decir, suelen empezar con 23, 22, 20, entre 2, 22, 24 años. Normalmente es cuando suelen empezar. Mayoritariamente es mujer, es decir, el 70%. Por ejemplo, estoy mirando el año pasado, el porcentaje de aprobados en jueces fue del 70% y el porcentaje de aprobados en fiscales fue también del 70%. Entonces, en esa misma proporción, entre 70 y 80% de la gente que se presenta a las oposiciones de la carrera judicial y fiscal es mujer. Recién licenciado y un promedio, ya digo, de en torno a 6-7 años de trabajo para sacar la oposición.
Correcto, es decir, que esta constancia a la que aludíamos anteriormente sin duda forma parte del parámetro, digamos así, personal y o profesional que detenta esa persona opositora en este caso, ¿no? Más allá de esta constancia, que como queda claro, es condición prácticamente sine qua non para el ejercicio de las oposiciones, para llevarlas a cabo con garantías de éxito. Hablando de la figura de jueces o futuros jueces, ¿cuáles cree que son esas características que debe tener una persona que se pretenda dedicar a esa materia de tan alta responsabilidad?
Hombre, cuando hablamos del juez estamos hablando de un alto funcionario del Estado. Es una persona que decide sobre la vida y las haciendas de las personas, ¿no? Lógicamente no es cosa menor, ¿no? No es cosa menor. Efectivamente, claro, es una persona que se va haciendo, ¿no? Porque una persona joven, por ejemplo, a veces lo que se tiene miedo, ¿no? Es que un chico, una persona, una con 25, con 26 años, con 27 o 28, ¿no? Que puede ser, lógicamente, tenga esa responsabilidad sobre la gente y sobre las haciendas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que es un proceso también largo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 6 años de oposiciones, estamos hablando luego de 9 meses en la escuela judicial a nivel teórico. Posteriormente, cuando acaban ese proceso de formación en la escuela, tienen 4 meses de prácticas tuteladas, 4 meses más de prácticas ya con responsabilidad. Y luego, efectivamente, no pasan a dilucidar grandes casos, ¿no? Sino que pasan siempre a juzgados, lógicamente, por instrucción, juzgados de primera instancia, es decir, juzgados mixtos, donde son juzgados, pues que se dirimen, efectivamente, cosas muy importantes, pero no, lógicamente, especializados, ¿no? Cuando llevan ya 3 años como jueces, digámoslo así, en juzgados de instrucción, pueden acceder a lo que es el magistrado. Para ser magistrado se requiere 3 años, ¿no? Entonces ya, lógicamente, va aportando experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego ya, como también comentaba al principio, tenemos ya lo que son los juzgados especializados, es decir, no todo el mundo sabe sobre social, sobre civil, sobre violencia de género, sino que ahí hay que volver a opositar, bueno, más que volver a opositar, volver a examinarte sobre esas especialidades, ¿no? Es decir, cuando un juez llega ya, lógicamente, a un juzgado de cierta entidad, ha pasado ya una experiencia de 3 años, 5 años, entre que empieza, lógicamente, la escuela, las prácticas tuteladas y las prácticas ya, lógicamente, en firme, ¿no? Luego, pues efectivamente, ¿no? Todo en la vida es susceptible de valorarse y así ha de ser, ¿no? Quizás, no lo sé, me imagino que se requiere también tener conocimiento de la vida, conocimiento de las cosas, y efectivamente a los 30 años, a los 32 años, pues no se tiene la experiencia de la vida, de la gente y de las cosas que uno puede tener a los 40 o los 50 años.
Queda claro.
Sí, es verdad.
Claro, estaba pensando, señor Martínez, que más allá de todo esto que usted nos comentaba, con conocimiento de causa, obviamente, más allá de esto digo, también no sé desde el punto de vista económico cómo un futuro juez o una futura jueza vive su día a día antes de poder ejercer como profesional, porque lo que decíamos, si se dedica al estudio de las oposiciones, se sobreentiende o es difícil compaginarlo con otro desarrollo profesional que le claro. comporte determinados un sueldo, aunque sea mínimo.
Claro, pues porque efectivamente aquí lo que tiras de la familia, o sea, es que no hay otra posibilidad, ¿no? Es uh-huh. decir, hay familias que consideran que la carrera que puede dar a su hijo, pues es esta, ¿no? Y es entonces entenderle en casa, pagarle una, bueno, pues lógicamente una academia, un preparador particular. Uh-huh. Hombre, un opositor, me refiero, gastos de salir y entrar, poco tiene, ¿no? Esta gente, pero sí es verdad que es un coste, si tiene que venir a un, lo que sé, a Madrid o a Barcelona, ¿no?
Claro,
normalmente
claro.
hay preparadores de jueces en todas las provincias, ¿no? Porque uh-huh. allí donde haya un juez, efectivamente hay un potencial preparador. Es una oposición muy atomizada, ¿no? En cuanto a preparadores, porque ya digo, en todas las provincias de España tienes preparadores, ¿no? Pero efectivamente hay que pagar al preparador y efectivamente son 5, 6, 7 años uh-huh. Los que tienes que estar dependiendo de tu familia.
Claro.
Eso es así.
Por cierto, ahora que alude a esta cuestión, en el Centro de Estudios Financieros, del cual, como decíamos usted, es el jefe de formación, no sé si han tenido o tienen a día de hoy opositores a justicia propiamente de Baleares.
Sí, a ver, tuvimos el año pasado una alumna, no voy a decir tampoco, no, era de Menorca, y aprobó la oposición.
Aprobó,
de jueces,
caramba, eso es lo importante.
Aprobó, porque no hay muchos opositores en Baleares, es verdad, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido aquí, son buenos alumnos, los que vienen hemos tenido más. También me acuerdo de un alumno que también aprobó con nosotros la oposición de gestión del Estado y luego de organismos autónomos, ¿no? Uh-huh. Y esta alumna que tenemos ahora está en Barcelona, está en la Escuela Judicial.
Correcto.
Está en la Escuela Judicial.
Siguiendo el proceso al que usted también aludía anteriormente. Para entrar directamente en materia e ir al grano, señor Martínez, no porque no sea interesante lo que comentábamos colateralmente, que lo es sin duda con sus aportaciones, sino para entrar en el foco de lo que son propiamente esas oposiciones a justicia. Nos lo decía usted, son más de 300 temas, ¿verdad?
Son 325. El primer examen, el primer bloque, que es derecho constitucional, como ya os he oído antes, ya lo habéis comentado, uh-huh. son el derecho constitucional, derecho civil y derecho penal, que configura el primer, digamos, lo que es el segundo ejercicio, que es el oral. Uh-huh. Estos son 184 temas. Y luego el tercer ejercicio, que es también de oral, pues tiene el civil, pues, procesal civil, procesal penal, mercantil y administrativo y laboral. Son también 141, ¿no? Entonces son en total 325. El primero es un test que hace de criba, es decir, lógicamente, pues ya de esos 3.000 o 4.000 personas que hay, prácticamente se quedan en 1.000 personas. Uh-huh. Y luego ya los que van al segundo y al tercero, pues están en torno a esas 900 personas aproximadamente las que llegan al segundo y al... Bueno, luego ya también una criba en el segundo, porque todos los exámenes son selectivos y luego uh-huh. ya, lógicamente, en el tercero.
Correcto. Debemos entender, se supone, que entre el primer examen, el segundo y el tercero hay un periodo de transición, es decir, no son todos los exámenes en la misma fecha.
No, porque tened en cuenta que los orales son, es decir, el segundo y el tercero son de audiencia pública, es decir, que lógicamente se le cita de uno en uno. Uh-huh. Hay 4 tribunales normalmente, o 5 tribunales, depende de años. Y son, decir, que pues, la gente que quiera puede ya escuchar, lógicamente, a los alumnos, ¿no? Entonces, se tarda, entre el primero al segundo puede haber a lo mejor 2 meses, o 2 meses y medio, pero luego ya del segundo al tercero pueden transcurrir ya hasta 5 o 6 meses, porque claro, lo que ocurre es que no es lo mismo, igual te puede tocar, hecho el primer ejercicio, te puede tocar al cabo de 2 meses, de 3, de 4, de 5, de 6, depende, lógicamente, de dónde estés situado.
Uh-huh.
Es decir,
claro.
que puede ser 5 meses o puede ser 2, pero vamos, normalmente, ya digo, pueden transcurrir entre segundo y tercero no menos de 5 o 6 meses.
Uh-huh. Por tanto, como decíamos, mucha dedicación, mucha constancia, no de meses, sino de años, 7, 8, prácticamente una década. Ese esfuerzo económico no de uno mismo, sino también del entorno familiar, como también nos definía.
Claro.
Y supongo, pues eso, que mucho estudio, mucha paciencia a sí mismo. Nos relataba finalmente, señor Martínez, que una vez superadas las oposiciones, en ese porcentaje mínimo en relación a todos los candidatos que se presentaron en primera instancia, viene el acceso a la escuela judicial. Concrétenos un poco más en qué consiste ese periodo de formación suplementario.
Bueno, pues ese periodo de formación, ya digo que lo que a los que aprueban jueces van a la Escuela Judicial en Barcelona y los que aprueban fiscales van al Instituto de Estudios Fiscales en Madrid. Lo que se da es luego insistir sobre lo mismo, ¿no? Es decir, trabajar las materias y luego trabajar sobre sentencias, ¿no? Sentencias que ha habido, etcétera. Trabajar, obviamente, como diríamos, la parte más práctica, lógicamente, del derecho, ¿no? Uh-huh. El examen, lo que es la oposición, es tremendamente teórica, pero básicamente es teórica. Y a veces con unos argumentos totalmente, digamos, que son literales. Y ya en la escuela lo que se trabaja fundamentalmente es la parte práctica del derecho, ¿no? Uh-huh. A través de sentencias, de temas jurisdiccionales, etcétera, es lo que se hace, ¿no? No obstante, luego ya, además de esta parte más práctica, ya digo que luego hacen 4 meses de prácticas tuteladas en los juzgados, siempre arropados por jueces o por magistrados, uh-huh. Y después de este periodo también de 4 meses de prácticas tuteladas, son 4 meses más ya de prácticas donde ya sí que tienen capacidad para informar o para dictar sentencias. Uh-huh.
¿Y en qué momento de ese proceso el juez o jueza, o futuro juez o jueza, para hablar en propiedad, empieza a tener una remuneración, la que sea, X?
Ya en la escuela judicial o en la escuela, o aquí en la escuela también, en los institutos fiscales, ya empieza a cobrar. Uh-huh. Es decir, debe ser como unos 1.600... 1.700 euros, los que brutos, me parece recordar, los que tiene ya en la escuela judicial. Es decir, a duras penas, ¿no? Es decir, más o menos cuando llegaron, esta gente ya tiene que irse del resto de provincias, tiene que irse a Barcelona, vivir en Barcelona, o venir a Madrid, y que no son baratas ni los alquileres, ni lógicamente ni de Madrid ni de Barcelona. Uh-huh. Les viene pues también un poco justo.
Claro,
¿no?
Queda claro en cualquier caso, señor Martínez, que es ser juez o jueza en España, y supongo que en otros países debe ser igual, es un ejercicio de todo menos fácil. En cualquier caso, y bajo su opinión y su prisma personal, ¿qué valoración social cree que tienen los jueces y juezas en España a día de hoy, señor Martínez?
Pues yo creo que no está reconocida muchas veces la labor de un juez, ¿no? Porque además, y yo digo que desgraciadamente, yo que aquí pues, hablas con los jueces, ¿no? La gente siempre tiene un poco la figura del juez, es un poco estrella, ¿no? Es decir, el que está en la Audiencia Nacional, el que está en los grandes juicios, el del Procés, en la Gürtel, en los ERES, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, nadie habla de los jueces que están en primera instancia, en lo civil, en lo penal, en lo mercantil, en un montón de pueblos, en un montón de provincias, ¿no? Y de esto realmente pues salen poca comunicación, poca información, y el trabajo que se hace ahí es muy callado, es muy vocacional. Yo creo que es la yo creo que realmente, aquí tenemos otras oposiciones, yo creo que es el cuerpo, digamos, más vocacional, ¿no? Porque desde luego cualquier otro funcionario gana más dinero que un juez, y sin embargo la responsabilidad que tiene un juez no la tiene, creo, yo desde mi punto de vista, no la tiene ningún otro funcionario, ¿no?
Uh-huh. Y por lo visto tampoco la formación, ¿verdad?
Y tampoco la formación, ¿eh? O sea, aquí a lo mejor, bueno, podemos hablar de notarías, podemos hablar de registrador de la propiedad, que tiene una dificultad puede que sea incluso un poco mayor que la de juez, pero a nivel de remuneración, y luego hablamos siempre, digamos, de la soledad del juez. Es decir, en un juicio, efectivamente, el fiscal pide tal pena, el abogado defensor pide la otra, uh-huh. Y con todo eso, el juez se tiene que ir a su casa, tiene que ir a su despacho y tiene que dictar sentencia, ¿no? Y ahí está solo. Ahí está solo con su conciencia, ¿no? Y esa soledad, efectivamente, es muy duro.
Claro, claro.
Es muy duro.
Nosotros precisamente no hemos estado solos en esta sección, sino mal remedio sería, sino que hemos tenido la compañía, aunque sea vía teléfono, de Jesús Martínez, como decíamos, jefe de formación del Centro de Estudios Financieros, CEF, en Madrid, donde forman para preparar oposiciones a justicia y, por lo visto y lo comentado, con muchas garantías de éxito. Por tanto, señor Martínez, muy amable, muchas gracias por sus comentarios y por trasladarnos su sabiduría respecto a estas oposiciones a justicia.
Gracias a vosotros por dejarnos participar en vuestra emisora.
Solo faltaría. Adiós, un saludo.
Adiós.
I doncs nosaltres, després d'aquesta conversa amb Jesús Martínez de Madrid, fem una breu pausa per la publicitat i després sortim de dubtes i coneixem en efecte què pensa de manera anònima i global la ciutadania a través d'aquesta enquesta al carrer, és a dir, la valoració social.
Incorporació immediata. Toni Trafaria.
Viajes Halcón y Viajes Ecuador te ofrecen viaje a Egipto exclusivo para nuestros clientes. Viajando en noviembre, febrero, marzo y mayo. 1.050 euros, excursiones y visitas incluidas. 3 noches en el Cairo Hotel de 5 estrellas y 4 noches de crucero por el Nilo. Reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Un pare era molt gran. Però ma mare era molt petita, molt nerviosa. Li deien a Maria Lídia de ser viuda. Perquè a 25 anys vaig quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig tenir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org.
La valoració social.
El que hem d'estudiar, que, bueno, que és molt dur i... en el sentit que hem de fer moltes hores i molts estudis, i... però en realitat no és una professió que ni crec gaire, ni... perquè és com que tenen molt de poder i les lleis, com que són interpretables, doncs cadascú, depèn del que interpreta a nivell personal, doncs ho utilitza d'una manera o d'una altra.
Muy dura y creo que se la juegan mucho, la verdad. Según lo que dictaminen y según lo que juzguen, ponen su vida en peligro.
Son los que nos dirigen los sucesos que pasan, ¿no?
No lo conozco.
No, la verdad es que no conozco mucho, solo sé que cobran bastante y que la ley se aplica a gusto de cada uno, porque los casos que juzgan, pues cada uno decide a su razón.
Personas que juzgan las otras personas.
Depende, porque la justicia es algo relativo, ¿entiendes? No es para todo el mundo. El estrato social a quien pertenece funciona mejor o peor. Siempre se ha dicho que la gente pobre no tiene mucha justicia.
La verdad es que como no me interesa este tema de juez y todo eso, pues no sé nada, la verdad, no sé.
Es molt noble, han d'haver estudiat molt. Crec que tots els jutges tenen el cap allà on toca, mentre no se'ls espanyi, no? O sea, però si se'ls espanya, pues, mira, o sea, tothom té dret que se li espanyi qualque cosa. Si no fos per jutges, pues, Espanya encara estaria pitjor del que està.
Dia a dia de la professió.
Conegudes aquestes opinions de la ciutadania de manera anònima, però sens dubte prou interessant, i de fet la nostra interlocutora, la qual ja saludem, Anna Salmerón, gràcies per acompanyar-nos.
De nada, buenas tardes.
Bienvenida. Com dèiem, magistrada i jutgessa d'instrucció del jutjat d'instrucció número 1 de Manacor. Eso, veíamos que usted atendía todas las opiniones aquí versadas en el programa. ¿Qué opina de estas opiniones, valga la expresión?
Hombre, me parece que son todas muy respetables, pero parten de un gran desconocimiento sobre lo que es la figura del juez y su sueldo.
Y sobre todo el sou, ¿no? Sí. Y habría, por ejemplo, había una persona que deia, amb tota la llibertat, evidentment, que som en un espai, en un país democràtic on hi ha llibertat d'expressió, sí, que la justícia pels pobres com que no existia.
Sí.
I que hi havia diferències de tractament segons la classe social d'uns o altres, no?
No, estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho. La justicia es igual para todos.
És a dir, que hi ha molts clichés, molts tabús, aspecte també la figura del jutge, no?
Sí, mucho. muchos, lo que pasa es que se parte también del desconocimiento de la legislación española y de las penas que se establecen para los delitos, digamos, económicos. Entonces, de ahí es de donde quizá surja la opinión de esta señora. Pero obviamente la justicia y en España aseguro que es igual para todos.
Idò, així ho subratllem i així ho anotem convenientment. Mentre teníem la primera part del nostre programa, la senyora jutge Ana Salmerón posava cares i ens deia fora d'antena que recorda aquelles oposicions perfectament, no? No sé si per la duresa, per la paciència que va haver de tenir, per les moltes hores d'estudi, per sí. La dificultat que van dur.
No, obviamente por la dureza. La oposición, como decía el señor Martínez, es muy dura y te exige una constancia diaria, un mínimo de 8 o 9 horas estudiando cada día de tu vida durante un mínimo de 3-4 años, sin saber si aprobarás o no aprobarás también, y si te estás jugando o estás tirando años de tu vida a la basura. Sí, cada día sin vacaciones, sin fiestas, sin absolutamente nada más que estudiar, es muy duro, es una vida muy dura.
Clar, i efectivament, com vostè diu, sense saber si al final del túnel hi haurà llum.
No, i nadie te está asegurando que vayas a aprobar, eso obviamente. No sabes, o sea, no puedes plantearte la vida de futuro, sino el día a día, sino fracasaría o acabarías dejándolo.
I tenia un pla B, Ana Salmerón, com a jutgessa de dia d'avui, que ja ho és, quan estava estudiant les oposicions, diu, si no van bé les oposicions, seré advocada especialitzada en tal matèria o de l'altra?
No tenia
clar que seria jutgessa.
No tenia ningú plan B. No. Mi plan era estudiar cada dia per aprovar.
I estava pensant també que era una qüestió que volíem plantejar al senyor Martínez, però per falta de temps sí. Li plantegem també a vostè, que sens dubte es veu autoritzada, senyora Salmerón. Una persona que decideixi ser jutge o fiscal, que les oposicions eren les mateixes, en aquest cas jutge, posem el jutgessa, pot tenir garanties d'èxit a l'hora de les oposicions per lliure o convé anar a una acadèmia, a un centre on s'assessori en aquest sentit?
No, es necesario alguien que te asesore y que te exija. Es muy difícil una persona sola, primero porque tienes que tener un conocimiento de el temario que te entra, una persona que te dirija, que te exija, incluso a veces te sirva hasta de psicólogo porque pasas con ella mucho tiempo y es tu única guía. Sin una persona especializada que sepa dirigirte y sobre todo que te exija, yo creo que es prácticamente imposible.
En qualsevol cas, per les oposicions, que queda clar que són molt, molt dures i molt llargues i que requereixen constància i dedicació, no falta reiterar-ho, què és allò més important que per vostè, senyor Salmerón, es va endur com el més rellevant d'aquest període de formació?
Lo más relevante...
¿Algún consejo, alguna idea que le iban a transmitir?
Sí, el consejo quizá que me ha dado una de las personas con la que hice las prácticas y que ha sido quizás la más importante ha sido que no deje nunca de escuchar ninguna de las peticiones que alguien te realiza porque está poniendo lo más importante o está dejando en tus manos algunos de los asuntos más importantes de su vida. Lo que para ti puede ser a lo mejor una tontería, para otra persona es lo más importante. Entonces, que nunca dejes de dar respuesta a cuantas cuestiones se te plantean, pues o en una demanda, en una denuncia, lo que sea.
Aprofitar tots els detalls i tenir-los tots en compte, no?, pel que planteja.
Sí.
Ho escoltàvem també a la primera part, que les oposicions a jutge i fiscal són en bona part, o pràcticament fins al final, les mateixes. En el cas d'Ana Salmerón, va tenir sempre clar que seria jutgessa o també hi havia l'opció de ser fiscal?
No, yo siempre tuve claro que quería ser jueza, siempre. Pero además, en mi época, cuando yo me examinaba, las oposiciones no es como ahora. El señor Martínez ha explicado el sistema que hay ahora, pero cuando yo me examiné, la oposición estaba completamente separada. Había oposiciones de juez y oposiciones de fiscal. Entonces, cogías una u otra. Es cierto que el temario coincidía, pero a lo mejor, por la fecha de exámenes, habías aprobado uno y no podías arriesgarte a perder el segundo a costa del primero de la otra oposición. Entonces, en mi caso fue así y no quise, habiendo aprobado el primer examen de jueces, porque en mi época solamente había dos, no quise arriesgarme a a perder las dos.
Que sí. Tenía el seu camí ben definit.
Havia assegurat, no? Uno del de jueces, dije...
Vaig per aquest,
sí.
No? Mm-hmm. Ens deia això, que sempre havia pensat ser jutgessa,
sí.
No sé si ja de nina o una mica més major d'adolescent, i en tot cas no sé si un jutge o jutgessa, en el seu tarannà personal, ha de tenir, entengui'm l'expressió, un sentit de la justícia més acusat dins d'ell mateix que una altra persona, o no té per què?
Hombre, no tiene por qué, pero mucho mejor si lo tiene, ¿no? Luego, seguramente, tu trabajo será más fructífero tanto desde tu punto de vista personal como desde el punto de vista del justiciable. Yo creo que sí, que debe de tener un sentido especial de la justicia para ejercer esta profesión y de la responsabilidad, ambas cosas.
I a quina edat va tenir clar, més o menys en el seu cas personal, Anna, que Salmerón, que vostè seria,
la verdad,
o volia
ser
jutgessa?
No sé, desde los 15 y 16 siempre tuve claro que quería ser jueza. Lo que pasa es que luego en la carrera, pues yo creo que lo que nos pasa a todos es que tienes tus dudas sobre piensas si te habrás equivocado o no te habrás equivocado, en fin. Siempre te asalta la duda, ¿no? Pero creo que lo tuve claro pronto.
Hi havia antecedents familiars de jutges o del món de la judicatura a casa seva?
Bueno, próximo família? No. Tenía un bisabuelo que sí fue magistrado, pero así no. Quitando a él, no tenía nadie en la profesión.
I vostè,
no.
Pel que hem parlat anteriorment, crec que també és mare en el seu fill o filla, en un futur, si el dia de demà
sí.
Li diuen... Mamá, que quiero ser juez o jueza, ¿li diria endavant o pensa tu bé que és molt dur?
No, le diría que adelante, que es duro, pero una profesión muy bonita. Muy bonita y muy satisfactoria.
Sí, sí. Malgrat les moltes dificultats.
Sí, pese a las dificultades, sí. No ir cada día a hacer un trabajo que te encanta no tiene precio.
Després parlarem d'aquest dia a dia específic de la senyora Anna Salmerón, sí. Magistrada jutgessa d'instrucció número 1 de Manacor, la qual, hem de dir públicament, ha fet un esforç per acompanyar-nos avui in situ aquí als estudis, per tant, li ho agraïm especial i específicament. No sé, d'altra banda, senyora Salmerón, com es determina el destí d'un jutge o jutgessa? És a dir, vostè per què exerceix, per exemple, a Manacor, per tant, a les Illes Balears, i no a Madrid, a Múrcia, o a Barcelona, o a Bilbao?
Bueno, pues al principio escoges en función de tu número de escalafón, que se determina, bueno, un número que te asignan en función de la nota media y que se hace según el examen y según la nota que saca en la escuela en Barcelona. Y en función de eso tú escoges y bueno, salen unos primeros destinos, pero suelen ser pues pueblos, como decía el señor Martínez, luego lo que pasa es que la vida no sabe nunca por los derroteros que te va a llevar, y ahí donde tú piensas que vas a pasar un año o dos, resulta que te echas novio y te quedas 15 años.
Sí,
en fin, sí.
La vida no sap mai.
La vida nunca sabe por dónde te va a llevar.
Ni tampoc en el cas d'un jutge o jutgessa.
Efectivamente.
Tenen molt poder, però no tant per determinar la vida per on anirà, no?
Efectivamente.
I doncs molts secrets, sens dubte, molts detalls de la seva feina que ens contarà fins allà on vulgui, evidentment, Anna Salmerón, magistrada jutgessa d'instrucció número 1 de Manacor, serà, però, després d'aquesta, la darrera pausa per la publicitat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Uzbekistán, la ruta de la seda. Descubre este país casi desconocido con Halcón Viaje. Salidas marzo, abril, mayo y junio. 8 noches en pensión completa. Excursiones cada día con entradas a monumentos incluidas. Con guía profesional de habla hispana durante toda la estancia. Precio 1.499 euros. Reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, a IB3 Ràdio de dilluns a dijous a les 10 del vespre. És servei públic. Incorporació immediata. Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Idò, continuem en el dia a dia, com dèiem, amb Anna Salmerón, magistrada jutgessa d'instrucció número 1 de Manacor. Hem de conèixer aquest dia a dia d'una jutgessa, en aquest cas, com transcorre, si és una vida gaire diferent a la de qualsevol altra persona dedicada a un altre tipus de professió, o no. Com transcorre el seu dia a dia com a jutgessa?
Pues creo que con muchas dificultades, como todos los días de las madres trabajadoras, de cualquier madre trabajadora. Muy difícil.
La conciliación no es fácil.
Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que podemos compaginar la vida profesional y la vida personal y familiar, ¿no? Pero el día a día es muy difícil, muy difícil.
Uh-huh. ¿A quina hora comença la jornada de la jutgessa a Manacor,
pues,
per exemple, en el seu
empieza
cas?
Sobre la 7:15, 7:30. Tengo 3 niños, entonces, bueno, la mayor ya va un poco más por libre porque tiene 15 años y tiene ya el horario de la ESO, que uh-huh. entra antes, pero me gusta verla antes de que se vaya. Y luego, pues, tengo 2 pequeños, de 8 y 10 años, y claro, con esto ya hay que lidiar. Y hay que preparar el desayuno, hay que estar pendiente de que se lo coman todo, hay que estar pendiente de que se vistan. Alguno, la más pequeña sobre todo, es muy remolona, no se quiere vestir o no se quiere levantar de la cama. Hay que estar pendiente de sacar al perro.
Caramba, es decir, que cuando arriba el jutjat ya está rodada, ¿no?
Cuando llego al juzgado, digo, gracias Dios mío.
Sí. ¿A quina hora sol ser aquesta arribada al jutjat d'instrucció número 1 de Manacor?
Bueno, pues depende del día. Unos días antes, 9:30, otros días un poco más tarde, en fin. 9, depende de si me ha dado tiempo a irme con los niños uh-huh. o si alguno no ha querido desayunar y hemos tenido que pelearnos y he tenido que llevarlos corriendo al colegio y volver luego a casa a vestirme, que también me pasa muchos
també,
días.
També.
Sí.
I en tot cas, una vegada arriba això en el jutjat, després d'aquest episodi, sí. dir quotidià d'educació dels fills en aquest sentit, o d'acompanyar-los allà on faci falta. Com transcorre? Quines són les activitats quotidianes que duen al seu dia a dia?
Bueno, el día a día depende un poco de la agenda y de que el juzgado esté o no esté de guardia, porque si está de guardia, el día a día no sabes cómo va a ser. Si está de guardia...
Pot sortir qualsevol cosa.
Se puede presentar lo que sea, pues de detenidos por cualquier delito, hasta desgraciadamente un levantamiento de cadáver, tienes que ir pues porque a lo mejor en Calamillor alguien ha asesinado a alguien, en fin, no uh-huh. sabes nunca por dónde te puede salir el día. Uh-huh. Eso es si estás de guardia. Si no estás de guardia, si hay una agenda programada, ya a lo mejor con unos meses de antelación, o hay un día de juicio, normalmente en mi juzgado hay un día a la semana de juicios que son delitos leves, uh-huh. y luego el resto de los días se dedican a declaraciones de querellados, investigados, o también tienes que recibir a pues la policía, a veces viene porque en tu juzgado se tiene que practicar, bueno, una entrada y registro, que son normalmente en guardia, o bien porque tienes que acordar una intervención telefónica, uh-huh. pues tienes que recibir a la policía, hablar con ellos, que te expliquen el asunto. En fin, el día es de lo más variado.
No es aburrido, en cualquier caso.
No. Es, además, sobre todo si estás de guardia, transcurre súper rápido y tiene que ser todo funcionando muy rápidamente, porque si no, luego pues todo se va alargando y uh-huh. de ahí dependen que la gente se vaya a comer a su hora o no.
Correcte. Ja que parla de guàrdia, d'aquestes situacions de guàrdia, quantes vegades al mes pot haver vostè de fer
sí, pues,
de jutge de guàrdia?
En Manacor hay 3 juzgados de instrucción y las guardias vienen ya establecidas según un acuerdo de la Junta de Jueces de semanales. Es decir, si hay 3 juzgados, pues cada semana está un juzgado, entonces cada 3 semanas sabes que te va a tocar. Ya vienen publicadas en el Boletín Oficial del Estado, así que no hay... Uh-huh. O sea, ya tú ya sabes cuáles son las guardias que vas a tener el próximo año.
Correcte. Sí. I quan no està en guàrdia, que deia que després sí que més o menys sí. es pot tenir una agenda controlada fins a cert punt, per exemple, no sé si podem saber, sí. l'agenda de demà
sí.
amb què, quins ítems hi té anotats, sí. Ana Salmerón?
Bueno, mañana en concreto no he anotado nada porque soy de guardia esta semana.
Ah, vale,
las guardias son semanales, de viernes a viernes. Uh-huh. Entonces, bueno, mañana si sea, y tenemos un asunto muy interesante de colaboración con la policía, con la fiscalía, una fiscalía de Alemania. Y entonces justo hoy, esta mañana, han venido tres inspectores fiscales alemanes y vienen aquí por un asunto alemán. Y entonces mañana tengo cita con ellos a las 9:15 de la mañana, pues para tratar este asunto. Uh-huh. Aparte de eso, pues los detenidos que haya y las cosas que se van presentando de guardia, que bueno, pues como precisamente son para eso de guardia, pues no sabemos qué va a pasar. Así que los que esta noche quieran meterse en un supermercado a robar o le den un tirón de un bolso a una señora, en fin, pues todo es todo asunto.
Clar. Fins a dia d'avui, Ana Salmerón, com a jutgessa d'instrucció número 1 de Manacor, quina ha estat aquella situació, aquell cas més difícil de resoldre particularment, personalment, que recordi?
Bueno, de resolver jurídicamente a veces hay muchos, pero personalmente el asunto que más me ha impactado fue el levantamiento de cadáver de una chica muy joven de 17 años a manos de, que murió a manos de su pareja. Yo digo porque ya es un caso enjuiciado, pero eso me afectó muchísimo. Ver a la chica, hombre, 17 años, ya muerta por, o sea, en un asunto de, claramente de violencia de género, y esto fue muy duro en su momento, me costó mucho.
És a dir que, clar, un jutge o una jutgessa, òbviament no deixa de ser persona, estigui en el jutjat o fora. Fins a quin punt és possible desconnectar d'un cas dramàtic o luctuós com aquest que ens acaba de descriure? Això, amb el temps, també un va aprenent no deshumanitzar-se, que no és el cas, sinó posar una certa barrera perquè un també ha de viure.
Sí, sí, pones, la verdad que sobre todo cuando decides sobre la libertad de una persona, sí aprendes a poner cierta barrera y a que un poco no te deshumanices, pero sí sepas separar tu vida personal de la vida profesional, si no sería muy duro estar cada día mandando gente a prisión y a veces viéndola o escuchando a la familia llorar porque una persona va a prisión. Entonces sí, es verdad, o sea, no te deshumanizas, pero sí aprendes mucho a separar una y otra.
Perquè entenc, senyora Salmerón, que en qualsevol cas una jutgessa, com vostè en aquest cas, sempre té ben present en el seu cervell, la seva ment, l'alta responsabilitat que té a l'hora de signar una sentència o de redactar-la. En aquest sentit, això, un jutge no és aliè al que passa en el món. Fins a quin punt un jutge se sent, o jutgessa, se sent sol, com ens deia el senyor Martínez a la primera part, la soledat del jutge?
Sí.
Existeix?
Sí, siempre existe la soledad del juez, porque como decía él, luego el fiscal viene y pide una acusa, luego viene la acusación particular y acusa, el abogado defiende, pero luego te tienes que quedar solo y a veces es difícil decidir, es muy difícil. Hay una gran soledad por parte del juez, no solo desde el punto desde el punto de vista personal, o sea, normalmente la gente tiende un poco a rehuirte, a no subirte contigo en el ascensor, a mantener la distancia. Lo, no sé, a veces eso puede
a mi
no? Concretamente me resulta muy duro.
Hem d'entendre, però, que la seva vida quotidiana, vostè evidentment es mou en aquest cas per Manacor o per Palma o per on sigui, i fa una vida normal, i que això d'estar amb els seus fills, el que d'alguna manera es distorsiona aquella imatge d'un jutge que és un superhome o una superdona, que ho poden ser per la seva formació, però que en tot cas tenen una vida, entre cometes, normal, no?
Sí.
Fora dels jutjats.
Sí, tan normal, sí.
Més enllà d'aquesta consideració, els jutges, i em respon amb franquesa fins on pugui, reben pressions, i si és així, fins a quin punt?
No. Hombre, no sé si en la alta esfera habrá presiones. En un juzgado como el mío, realmente yo no me he sentido nunca presionada, y supongo que, hombre, a veces es cierto que cierta presión social sí que recibe, porque no puedes estar al margen, pues casos como hemos tenido de la manada, no puedes estar al margen de la sociedad, pero presión en el sentido de que tu trabajo se ve influenciado en un sentido o en otro precisamente por ella, no he tenido nunca.
Idò, més enllà de pressions, per una resposta també breu, parlem d'aspiracions. Com a jutgessa, que és Ana Salmerón, en aquest cas del jutjat d'instrucció número 1 de Manacor, com es veu com a jutgessa d'aquí 10 anys, per exemple?
Bueno, espero sobre todo que no que te valoren, pero que la gente por lo menos vea que has sido una persona trabajadora y que has sabido cumplir un poco con tu misión de impartir justicia, que es en definitiva de lo que se trata.
Sens dubte, sens dubte és així. Parlant de justícia, hem de fer justícia i recordar la darrera valoració del dia, que no falta mai i avui tampoc.
Els pros i els contres.
Idò, justament el testimoni d'Anna Salmerón per definir el millor i el pitjor de la professió molt escuetament.
Lo mejor es que es una profesión vocacional y lo pasan muy bien en el día a día. No te cuesta trabajar, a mí no me cuesta ir al trabajo ni pasar muchas horas de estudio. Quizás esto desde un punto de vista profesional, desde el punto de vista personal y como madre me permite mucho compaginar mi vida familiar. Uh-huh. No es lo mismo la que tiene la señora que tiene que estar en una oficina y tiene que decir lo que haga el jefe, porque si no, pues sabes que te van a echar a la calle. Uh-huh. Que yo, que en cierta manera soy mi propia jefa, pues me puedo ir a llevar a un niño si se me ha puesto enfermo.
Y la parte, digamos, no tan agradable o pitjor,
es a veces la decisión sobre la vida de las personas y sobre todo su libertad. Es quizá un poco lo más difícil.
Uh-huh. Idò, com totes les professions, també la de jutge, jutgessa, té els seus pros i contres. Per tant, amb aquesta reflexió en veu alta d'Anna Salmerón, jutgessa d'instrucció número 1 de Manacor, acabarem aquesta conversa, aquesta seva participació en el programa, la qual li agraïm especialment perquè som conscients de l'esforç que ha fet per ser-hi present. Idò, moltes gràcies, senyora jutgessa, i molt d'èxit en el futur. Gràcies per acompanyar-nos. Idò, gràcies també a la feina a les Vies del So, una setmana més, de Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís, fins la setmana que ve, i també emplaçar tota l'audiència a una nova entrega, ja les últimes ho hem d'anar avançant, d'incorporació immediata, dimarts que ve, al punt de les 6:04. Adéu-siau, bona setmana a tothom.